Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Hoy es jueves con Pancho Garfias. ¿Cómo estás, Pancho?
Pues muy bien. Aquí estamos viendo, observando, comentando el desarrollo de esta campaña que es sui generis. Es una campaña diferente por muchísimos aspectos. Tiene muchísimas particularidades. Alianzas impensables en otros tiempos, chapulines al por mayor, en fin, y sobre todo un elemento que ha sido muy marcado es la incertidumbre. Las encuestas están hablando de que Andrés Manuel López Obrador es el puntero, todas lo...
Cada vez que se antoja más inalcanzable.
Sí, pareciera que no son. Y luego esta feroz batalla que estamos viendo por el segundo lugar entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, pues también de alguna manera pues lo tiene limándose las uñas. leí yo por ahí, va muy tranquilo, pero no debe confiarse. Faltan 4 meses y en 4 meses todavía puede correr mucha agua bajo el río. Te comento que ayer, en un comentario así muy informal con Enrique Ochoa, hablamos, le digo, no, pues le dije, este pleito que se traen ustedes con Anaya tiene muy tranquilo a
López Obrador.
Pues él está feliz que ustedes se destrocen, dice, sí. Me dio a entender que
viene otra contra Andrés Manuel.
A cada capilla le llega su tiempo, ¿no?
Y dicen que podría involucrar inclusive a jugadores de
esto
de
fútbol,
o sea, Cuauhtémoc Blanco, y lo dice Loret.
Lo dice Loret en su columna de hoy, que ya seleccionan a los nacionales.
Exacto.
Digo, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue Cuauhtémoc Blanco. Y no sé quién más, hay algún otro futbolista por ahí que está ya afiliado a Morena. ¿Qué pienso yo de todo este asunto, mi querido Luis? Yo pienso que efectivamente sí hay un cálculo político, hay un uso faccioso de las instituciones de
justicia. Tú ayer lo adelantabas, lo platicabas y lo platicamos, y aquí te agradezco mucho, Pancho, sobre tu columna. El video de la fiesta donde aparece Ricardo Anaya bailando y la peluca y ahí con su esposa y todo en la boda de Manuel Barreiro pudiera ser, no hay pruebas aún contundentes al respecto, pero es lo que se está manejando, pudiera ser un video obtenido a través de un cateo a una de las propiedades de Barreiro. Es decir, pues usado en un proceso judicial, se supone judicial, y después aprovechar ese proceso para utilizarlo políticamente contra un adversario.
Sí, esto, la fuente, que no la puedo revelar porque
la garganta azul
me pidió que no lo mencionara, que sería irresponsable.
Faltaba más.
Dar una información contundente, que están investigándolo, pero que están convencidos, y me dije, tú lo puedes confirmar en tu columna, fue el término que utilizó, de que ese video fue sustraído en un cateo que hicieron a la casa, él me dijo, la casa de Manuel Barreiro. Ayer, en otra plática que me tocó presenciar de senadores del PAN, no rebeldes, o sea, no está el tinte, esta carga.
Sí, no es un cordero, ¿no?
Vamos, se comentaba que los abogados de Barreiro ya están en contacto con las autoridades y estarían dispuestos a
negociar,
a cooperar, pues, ¿no? A ver, para que se aclare ya todo este asunto. Entonces te decía yo,
¿será que esa cooperación pasa por truena, traiciona, declara?
Es muy difícil, o sea, ¿hasta dónde llega? O sea, no, si voy un poquito más, pues ya caigo en la especulación, ¿no? No sabemos qué es realmente, hasta dónde va a topar esto. Diego Fernández de Ceballos acaba de declarar, me llamó muchísimo la atención porque él fue protagonista de un proceso manchado de sangre en el 94 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que ahora repita que a Ricardo Anaya solo lo van a sacar de la boleta y solo no van a participar en las elecciones matándolo, fue el tema que utilizó. Es decir, me pareció un poquito precipitado un comentario de una persona que parece muy enojada. Y luego hay que agregarle este video de ayer, que si filtra la PGR, lo firma y lo suscribe y lo acompaña hasta de un comunicado que viene por allí un hijo de puta, que ya también se aclaró que no fue de Ricardo Anaya.
No, que fue de Diego Fernández, que fue el lo propio dijo aquí hace rato. Sí,
el
hace
propio
rato dijo,
jefe Diego,
y además dice más, dice, y no se lo dije a esa persona. Se lo dije a alguien más arriba.
A la institución, dijo. Bueno, yo lo vi.
Más arriba. No, no, nosotros nos dijo alguien más arriba. ¿A quién era el procurador? Más arriba. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a quién? Él dice de dónde haya.
Ahora sí está sintiendo, mi querido jefe, lo que es estar en la oposición, ¿verdad?
Claro. No, a ver, pero, híjole. A ver, aquí hay dos cosas. A ver si... y ya lo veremos en las siguientes encuestas, en las de marzo, en las de abril, quizá, si esto va a tener una repercusión o no. Porque hay dos percepciones. Una, de que Ricardo Anaya tiene una mancha de corrupción, de que es un lavador de dinero. Y la otra, de que el Estado mexicano, concretamente el PRI gobierno, como le dice el PAN, está utilizando las instituciones, como bien dices, en contra de un candidato. Eso sí le puede costar al PRI, y también la mancha de corrupción le puede costar al PAN.
Efectivamente, de algún modo, y voy a hacerme partícipe de la tesis, acabas de citar a Loret, pues está jugándole al mártir también, ¿eh?
Claro.
O sea, ya con todo, su reputación ya está manchada. O sea, ya la percepción es que Ricardo Anaya no es una persona honorable, que hace negocios. Hay cosas que no están explicadas, por más que me, que me lo repitan. ¿Sí? Utilizar una fundación para comprar un edificio, por ejemplo. Que fue
lo de Álvaro Delgado.
De Álvaro Delgado, de proceso. Este asunto de los paraísos fiscales, la triangulación del dinero.
Bueno, toda la complicación de las acusaciones, o sea, hay una mancha de corrupción.
No hay contundencia. Y a mí este argumento de que es guerra sucia del PRI, porque se ven desesperados por la ruina en la que está la campaña Mitt, no me convence. O sea, no hay contundencia ni por parte de las autoridades sobre la culpabilidad de Ricardo Anaya, pero tampoco hay es convincente el llamado joven maravilla, que ya no está tan joven, ya va para los 40, a la hora de defenderse. Es decir, no hay claridad, no hay aquí la cosa es que lo pusieron a la defensiva, y ahora efectivamente se ve que está jugando la carta de la victimización.
Dime algo, Pancho,
como fue el tema de Andrés con el fuero.
Dime algo, Pancho, está jugando el tema de la victimización. El tema de Andrés con el fuero lo posicionó muy muy alto, pero Andrés era un puntero, y Ricardo Anaya no es un puntero, y José Antonio Meade tampoco es un puntero. En el promedio de encuestas, y falta mucho y no falta tanto, pero en el promedio de encuestas, Meade está en un tercer lugar y Ricardo Anaya en un segundo lugar, y muy alejados ambos de Andrés Manuel López Obrador. Algunos dicen, no, estamos a 6 puntos, a 7 puntos, y la verdad es que son hasta un tanto cuestionables. Yo lo que quiero preguntarte, de acuerdo a tu percepción, ¿no será que en toda esta pelea quizá lo que se provoca es que baje Anaya, pero no suba necesariamente Meade? O sea, que tengas segundo, tercero y a lo mejor hasta cuarto lugar, chaparritos, chaparritos, chaparritos.
Pues mira, yo supongo que el cálculo que hay detrás de todo esta batalla feroz por el segundo lugar es quién se lleve el voto útil.
Ajá.
Así como hay mucha inconformidad, y esta inconformidad está verdaderamente aglutinada alrededor de Andrés Manuel López Obrador, hay mucho miedo a López Obrador. Yo, ¿cuántas veces no he escuchado?
¿Todavía lo sientes que
sí,
hay miedo?
Sí, sí hay miedo. ¿Sí? ¿Cuántas veces he escuchado miedo o rechazo? ¿Cuántas veces no he escuchado por cualquiera menos por Andrés Manuel López Obrador? Las encuestas le dan a Andrés entre 30, 35 y hasta 38% le han llegado a dar en las preferencias electorales. Bueno, hay un 60, 62, 63% claro, que tendría que jalárselo. En una digamos, una parejera que llegara a terminar este proceso electoral, pues pudieran darse vuelcos en el resultado final. No
claro.
Mal haría Andrés Manuel López Obrador en suponer que ya ganó. Alguna vez te dije que era peligroso, fíjate, estar creando esa percepción de que ya ganó.
Bueno, no,
entonces cerramos las urnas y
nada,
nos vamos.
Nada está definido hasta que está definido. Pero A ver, es que son argumentos. Yo te soy franco, yo difiero. Yo he escuchado cada vez menos el miedo, cada vez más gente que lo acepta, inclusive empresarios muy fuertes, que hoy lo escribo por ahí en el Universal, empresarios que antes estuvieron con Enrique Peña Nieto, que de hecho trabajan y tienen empresas con él, y que dicen, vámonos con López Obrador, ¿eh? El gato pardo, ellos hablan del gatopardismo, dicen que todo cambie para que todo continúe igual, pero este argumento, por eso lo quiero platicar contigo, dice hoy el Universal, los porcentajes con los que ganó cada presidente de la República, y dices, López Obrador trae 30, 35% más o menos de las preferencias. Salinas de Gortari, y bueno, pues Salinas de Gortari era otro México, 49.3% fue con lo que ganó. Ernesto Zedillo nada más ganó con el 22.8%. Vicente Fox se llevó el 36.1%. Calderón el 41.4% y Peña Nieto el 36.7%. Esto quiere decir que con Calderón, por ejemplo, había más o menos 60% que no lo querían, y con Peña Nieto pues había también poquito más, de 60%.
Definitivamente.
Lo mismo, o sea, si gana con 30% gana.
Claro, definitivamente esto no se contrapone ni se excluye con lo que yo te estoy diciendo, es decir, uh-huh. En un esquema de voto útil, acuérdate de Josefina Vázquez Mota.
Sí, adiós.
Se fue verdaderamente al fondo de la competencia. Acuérdate, el Estado de México, bien, vámonos más reciente, uh-huh. Josefina se manifestó voto útil. Y Josefina otra vez se fue hasta el fondo en el Estado de México. Yo creo que es el cálculo que están haciendo. Es decir, que todos, que al final faltan 4 meses, Luis. Faltan 4 meses.
Es que es de las dos
al
días,
ritmo,
¿no?,
que estamos viviendo y todo lo que vemos día con día. Porque día con día hay una cosa nueva e impactante. Sí. Es decir, todo puede ocurrir. Yo siempre he puesto el ejemplo de Francisco Labastida, el primer candidato del PRI que perdió una elección presidencial, un hombre muy respetable, que además lo tengo en buen aprecio. Él iba muy adelante, iba muchísimos puntos adelante. ¿Cuándo arrancó la campaña? Alrededor de 20 puntos adelante. O sea, no había, vamos, no parecía parecía imposible que lo alcanzaran. Claro. Lo rebasaron. O sea, no hay nada escrito. Las encuestas, que son las que han también empujado toda esta percepción, porque diario tenemos una encuesta distinta, diario unos y otros, y todas dan a Andrés. ¿Qué pasa? Pues se crea esta percepción de que ya ganó.
No hay una sola.
Y aquí es donde me parece preocupante, porque si al final Andrés no gana, pues lo vamos a tener en la calle. Lo vamos a decir, fraude.
Ya lo dijo también. O sea, a ver, si no ganan, yo no puedo aguantar el conflicto social ni el estallido social. Hay mucho enojo. De verdad hay mucho enojo.
No sé.
Siempre lo estamos midiendo en pulsos con las redes y todo.
De alguna manera, no se puede estar conforme con lo que hay.
Y yo insisto en esta pregunta, ahí ya no lo decías, pero pareciera que esta lucha por el segundo o tercer lugar, pues no sé si necesariamente les voy a terminar por redituar a alguien, ¿no? Uno pensaría, es que es muy interesante porque los enojos son hacia los dos. O sea, es un coraje brutal de la parte de ciudadana hacia los dos, hacia una Anaya que se ve corrupto y hacia una institución como la PGR que se ve está operando en cuestiones políticas. Pareciera que están jugando con el guión de hace muchos años.
Yo sí creo, soy de los que me pongo en el lado de que en lugar de victimizarlo, sí le va a impactar negativamente. De alguna manera, vuelvo a repetir, no hay claridad pues en todas estas operaciones financieras que ha hecho. Desde luego, ya hablar de lavado de dinero son palabras muy
gordas. Pero el hecho de que el impacte negativo, no sé si, y por eso te lo preguntaba, insisto, si eso crees que haga que MIT suba. O sea, porque a lo mejor no una necesariamente está ligada con la otra, ¿no?
Te lo voy a poner con un ejemplo. Yo fui al Foro Sol. El Foro Sol estaba a reventar el día te voy a explicar, espérame. Hay maquinaria, es lo que te quiero decir. No hay emoción. Es decir, sí estaba lleno, la maquinaria funcionó, pero el discurso no levantó. Es decir, sí gritaban cuando los mencionas. ¿Qué? Los compañeros griten. de la Croc. ¡Ah! Los petroleros. ¡Ah! Y a la mitad del discurso se empezaron a salir. O sea, eso me costó. Yo lo vi. Vamos, no me lo están contando, ¿sí? Entonces, yo de alguna manera me explico todo estos 58 que rodean a José Antonio Meade, muchos de los cuales, bueno, hay priistas ya de viejo cuño, priistas ya que vienen de aquel México.
Sí, esos viejos. Ese México de López Portillo, ¿no? Ese México Echeverría.
Siento que fue un movimiento orquestado porque empezaba a ver, sentirse que había huelga de brazos caídos, vamos, no se movilizaban. Entonces requerían de los liderazgos priistas como Osorio, como Malio, como Beatriz Paredes, o sea, que son priistas ya pues de viejo cuño, pero que tienen el sello PRI, ¿sí? Entonces es un guiño a la militancia que de alguna manera no acaba de digerir, porque no se lo explicaron. ¿Por qué una candidatura simpatizante y no una candidatura de un militante que se le ha pasado picando piedra en el partido finalmente vienen y traen a los candidatos de fuera?
Cosa igual que hizo Morena, ¿eh?
Igual hizo Morena y también hay molestia en Morena.
Ahí jalaron a Germán Martínez, que fue el gran crítico, y le dan una candidatura. Cuevas, en fin, Gaby Cuevas, en fin, varios. Pero ahí el argumento de Morena es: todos los perdonamos, todos hagamos conciliación, todos construyamos el país. Ese es su argumento. El argumento del PRI, por más que le mueven y le mueven y le mueven, pues es que el candidato ciudadano es su mejor candidato porque no es priista.
Bueno, no llegan a esos extremos.
Es el no mejor así, pero es al final lo que termina por reducir, como lo decimos con Morena.
Porque no es priista, es pero hay una conciencia clara de que la marca está muy devaluada, muy deteriorada, ¿no? Y que hay un rechazo patente al Partido Revolucionario Institucional. Pero, y te lo vuelvo a reiterar, no se puede confiar la oposición de ese, como ellos repiten, lejísimo tercer lugar en el que ubican a José Antonio Meade. Aguas, porque esto no está cocido todavía. Yo soy de los que creo que la situación se puede... Y desde luego...
¿Tú ves que pueda remontar José Antonio Meade, que pueda llegar?
Pues quedarse donde... Sí, depende de qué me estés hablando, porque hay encuestas que lo ponen hasta en el 12%. Yo no creo, francamente, que la maquinaria del PRI represente solo el
12%. O sea, faltan 4 meses, dices, es mucho tiempo.
Nada más en el padrón priista... En el INE alcanza 6 millones, o sea que son los 6 millones y pico de militantes, y el que tienen en el PRI llega a 8 y pico, ¿no? O sea, simplemente con eso, imposible que saque 12.
¿No? Es que ahí está la otra, tú lo viste, Pancho Garfias, tú fuiste al
Por razón. Eso, están operando.
Sí, tienen toda la militancia. Porque estaban de brazos caídos, tienen
toda la maquinaria.
Sí la tienen.
Pero no emocionan a la militancia.
Bueno, pues ahí está. Pancho, ahí ya se nos fue el tiempo. Como siempre, un gustazo. Te leemos en el Excelsior. Te vemos en la tele. ¿Dónde? Todo el...
Bueno, pues, en Twitter, arroba Pancho Garfias, Francisco Garfias en Facebook, en Excelsior, página 4 y la página web. Aquí los jueves contigo, los miércoles en...
Con el socio.
Los miércoles con el socio en ADN 40 y los domingos un día sí y otro no en Entre Líneas, Excelsior TV, ahí...
Hasta ahí en la sopa te vemos.
Bueno, ojalá fuera así.
Gracias, Pancho Garfias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.